Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Unidos y Cuba sostuvieron una nueva ronda de conversaciones migratorias.
El poco crecimiento de la economía de Cuba complica la vida de los ciudadanos, aseguran los economistas.
Polonia y la OTAN afirman que no hay indicios de que el misil que cayó en territorio polaco fuese un ataque intencionado.
Irán anuncia 3 nuevas condenas a muerte de participantes en las protestas.
Y la misión Artemis de la NASA inicia viaje con destino a la Luna.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí y esta emisión corresponde al miércoles 16 de noviembre de este año 2022. Hoy el equipo está integrado por el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés. Nuestra productora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción está el equipo completo: Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Ada Balda y Alberto Müller, y frente a los micrófonos
Bruno Tocar
y Ariane González. Así que ya iniciamos con informaciones de Cuba.
Funcionarios de los Estados Unidos y de Cuba llevaron a cabo este martes una reunión en La Habana para discutir la implementación de los acuerdos migratorios entre ambos países. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
En un comunicado, el Departamento de Estado informó que la reunión de este martes fue la segunda sesión de este año de estas discusiones bilaterales semestrales sobre migración, añadiendo que la misma refleja el compromiso de ambos países de revisar periódicamente la implementación de los acuerdos. El Departamento de Estado señaló que las conversaciones sobre migración brindan una oportunidad para discutir sobre la implementación mutua de los acuerdos migratorios, que comprenden una serie de acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y Cuba realizados en 1984, 1994, 1995 y el 2017. La Secretaria Adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, Emily Mendrala, encabezó la delegación interagencial de Estados Unidos y el vicecanciller de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, encabezó la delegación cubana. Se informó que la delegación de Estados Unidos destacó áreas de cooperación exitosa en materias de migración, al tiempo que identificó problemas que han sido obstáculos para cumplir con los objetivos de los acuerdos. Estados Unidos también tocó el tema de los servicios consulares en la Embajada de Estados Unidos en La Habana para incluir servicios de visa y para ciudadanos estadounidenses. Por su parte, Cuba anunció el martes que aceptó la reanudación de repatriaciones en vuelos provenientes de Estados Unidos de cubanos que hayan ingresado de manera irregular a territorio estadounidense y sean inadmisibles por sus autoridades migratorias. El vicecanciller Fernández de Cossío.
Y evaluamos el proceso de repatriación de los migrantes que se consideran inadmisibles, puesto que Cuba informó hace un tiempo ya a Estados Unidos la disposición de recibir vuelos de deportados.
A partir del 2017, Cuba había cumplido con el compromiso de recibir vuelos de repatriación desde Estados Unidos, pero fueron suspendidos en el 2020 cuando cerraron los aeropuertos por la pandemia. El vicecanciller cubano dijo además que en la reunión con las autoridades estadounidenses, el gobierno cubano manifestó su inconformidad por lo que llamó el trato especial que reciben los migrantes cubanos en Estados Unidos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Precisamente desde Washington, la congresista cubano-americana María Elvira Salazar se refirió a las reuniones entre Estados Unidos y Cuba sobre estos temas migratorios y planteó la necesidad de hablar de los derechos humanos.
Que hay una delegación de alto nivel que fue a Cuba por parte del Departamento de Estado. La pregunta es si van a hablar de Bahía Honda, donde un bote, un barco cubano, arremetió en contra de un grupo de gente que lo único que estaban haciendo era tratando de irse de Cuba. 7 muertos, entre ellos un niño. Espero que hablen de eso. Espero que hablen de los médicos cubanos que están esclavizados por diferentes países, mandados como si fueran esclavos por parte del régimen. Espero que también hablen de eso. Cuando regresen, voy a hacer muchas preguntas a ver por qué el Departamento de Estado ha ha enviado la delegación de más alto rango en los últimos años desde la época de Obama. Espero que me contesten muchas de mis preguntas. En el interín aquí estamos, con frío y lloviendo, pero una vez más representando al distrito número 27 en el Congreso Federal. Mi cariño y muchas gracias nuevamente.
La patrulla fronteriza de los Estados Unidos puso bajo custodia a más de 150 migrantes cubanos. El martes, en una operación conjunta, agentes de la patrulla fronteriza detuvieron a un grupo de 21 balseros cubanos en Smothers Beach, Cayo Hueso.
Durante los últimos días, varios grupos de balseros tocaron tierra en islas remotas frente a los cayos de la Florida y fueron localizados por agentes de la Guardia Costera y de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos.
La información fue dada a conocer por el agente Walter Slosser en Twitter, quien indicó que durante el fin de semana, otros 85 migrantes cubanos, incluidos 10 menores acompañados, fueron puestos bajo la custodia de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos después de tocar tierra en los cayos de la Florida.
Y ayer martes fue liberado el opositor Adrián Curunoc Steven después de pasar un año y seis meses encarcelado en la prisión de Valle Grande en La Habana sin ser llevado a juicio por intentar visitar en el año 2021 al artista Luis Manuel Otero Alcántara en el hospital Calixto García. Curunoc dijo a Radio Martí que salió de prisión en libertad inmediata tras interponerse a su favor la pasada semana un recurso de habeas corpus.
El día 4 de mayo del 2021 estuve en Valle Grande, en la prisión de Valle Grande. Me liberaron de libertad inmediata, no me llevaron a juicio ni nada, me soltaron por un habeas corpus. Ellos se metieron contra mí de esta manera, simplemente porque fui a ver Alcántara. Estuve ahí un año y seis meses, prácticamente fue como un secuestro. Entonces por eso funcionó el habeas corpus, porque estaba detenido sin ilegal. Yo simplemente me pidieron la identificación, me despojaron de todo lo mío, el teléfono. Cuando estoy dentro de la patrulla, me habían puesto la esposa muy fuerte y exigí que se me aflojara la esposa y no quisieron. Entonces empecé a gritarle abajo Fidel, abajo Raúl, abajo Díaz Canel. Me empezaron a golpear, me hicieron varias lesiones que nunca apareció en un certificado. Simplemente me acusaban de eso, que yo había golpeado a los guardias y le había mordido un dedo a un guardia, cosa que nunca fue así. Yo fui el que recibí las lesiones en la pierna, en el cuello, en la garganta, que vomité sangre cuando llegué a la unidad, y ahí me tuvieron ese tiempo amenazándome que si yo era religioso que le pidiera mucho a los santos, porque yo estaba perdido en años, que por lo menos la sanción mínima era de 1 a 3 más 2 años de residencia más 2 años de cometer delito estando sancionado, así que me montaba en un promedio de 8 o 9 años, cosa que se demostró que era mentira, por eso que me sueltan de libertad inmediata.
Ian Coruno Stevens, miembro del movimiento Opositores por una Nueva República, intentaba obtener información sobre la salud del artista Luis Manuel Otero Alcántara, que se encontraba confinado en el Hospital General Calixto García en La Habana tras una prolongada huelga de hambre. La aceptación de un habeas corpus es inusual en Cuba. De aproximadamente 25 de estas peticiones presentadas por el Grupo de Asesoría Jurídica CubaLex entre 2020 y 2021, solo en 2 oportunidades tuvieron éxito.
Y la profundización de la crisis económica en Cuba incrementa el deterioro de la calidad de vida de la mayoría de la población. Así lo afirman economistas. Tomás Cardoso presenta la opinión de varios expertos.
El gobierno cubano recortó a la mitad su previsión original de crecimiento económico, el PIB, para el 2022. Mientras tanto, el turismo no recupera los niveles previos a la pandemia y la inflación en el país sigue aumentando. La situación actual de la economía en la isla continúa cuesta abajo, incrementando el deterioro de la calidad de vida de los cubanos, advierten economistas. La presente crisis se agudiza diariamente, hay mucha escasez y la inflación no se controla, señaló la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
En estos momentos estamos viviendo en el país de no hay. Aquí no hay ni fósforo para encender la candela. Es increíble ver la situación que hay en el país, que se deteriora día a día, acompañada de la inflación que tiene un crecimiento desbordante para los cubanos de a pie. Ni un 2% de aumento del incremento del Producto Interno Bruto le va a representar al cubano un medio en el bolsillo.
En el turismo, la gran apuesta de las autoridades cubanas para recaudar divisas, continúan los problemas, asegura el contador Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Hoy en día los inversores extranjeros se encuentran descontentos porque no les pagan. El ministro de Turismo expresa el compromiso de Cuba de pagar la deuda con los empresarios extranjeros. Habrá que ver cómo lo harán. Se sigue manteniendo una inversión en la industria hotelera, en la industria sin chimeneas, que para nada logra todavía encender. El turismo no acaba de levantar.
Y para el economista y profesor universitario Elías Amor Bravo, la economía de la isla sigue estancada y no hay voluntad de cambio por parte de las autoridades.
Esto significa que todas las magnitudes de la economía de planificación central comunista se tienen que dividir por la mitad. Así de sencillo. Si se pensaba que iba a crecer el gasto en 100, ahora el gasto solo va a crecer en 50. Ese crecimiento tan pequeño del 2% va a traer consigo pues un trauma más en la situación de los cubanos. Esa revisión del crecimiento económico del 4 al 2 tiene un acompañante peligrosísimo que es la tasa de inflación, que se ha incrementado hasta el 37,2. Estamos viendo en la economía cubana un fenómeno que los economistas conocemos bien, que se llama estanflación, que es estancamiento e inflación, lo peor que le puede pasar a una economía. Y este fenómeno ocurre cuando un gobierno da la espalda a la realidad y se desentiende y no asume las funciones que con responsabilidad tiene que asumir, y cuanto más se tarde en actuar va a ser peor.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Una compañía de cruceros investigada por la explotación de trabajadores cubanos alojará en sus barcos a importantes personalidades durante la Copa Mundial de Fútbol en Qatar. Yolanda Huerga amplía esta información.
La compañía italiana MSC Cruceros, investigada por la explotación de trabajadores cubanos, está utilizando sus barcos como hoteles en el Mundial de Fútbol de Qatar, que comenzará el 20 de noviembre en ese país árabe.
Medios ingleses han unido el hecho de que dos de los barcos de MSC que contrataron a cubanos en esclavitud se encuentran en Qatar como hoteles de lujo,
indicó Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, responsable de la denuncia a principios de este año contra MSC.
No pocos países y medios de comunicación se preguntan si apoyar así a un país macroviolador de los derechos humanos es algo que sea permisible.
Los propietarios de MSC Cruceros están siendo investigados por la Corte Penal Internacional por emplear a más de 1,000 trabajadores cubanos en condiciones de esclavitud.
Muestra la complicidad de estas navieras que en franca violación de los convenios y normas internacionales del trabajo de la OIT,
apuntó Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba.
Específicamente los convenios 29 y 105 que definen el trabajo forzoso.
Los cubanos eran contratados para trabajar en los lujosos transatlánticos por apenas 118 euros al mes, en tanto que el 80% de los salarios iba a manos de las autoridades de la isla.
Porque su implicación era la del beneficiario necesario, por el ahorro inmenso al contratar marineros al coste de unos cientos de euros frente a contratar europeos al coste de más de 4.000 euros.
En enero de 2022, MSC Cruceros aseguró que tuvo que contratar a tripulantes cubanos a través de Seletmar, ya que era un requerimiento de las autoridades cubanas, y reconoció que parte de los salarios se entregó al gobierno de La Habana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Kremlin confirmó este miércoles que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez visitará la semana que viene Moscú, donde será recibido por su homólogo ruso Vladimir Putin.
El portavoz de la presidencia de Rusia, Dmitry Peskov, en su conferencia de prensa telefónica diaria, dijo que se trata de una visita muy importante en la que ambos países tienen mucho de qué hablar.
Fuentes diplomáticas cubanas informaron previamente de los planes de Díaz-Canel de visitar a Moscú. La última visita de Díaz-Canel a Rusia tuvo lugar en octubre de 2019, recordó la agencia de noticias EFE.
En los años siguientes, Putin y Díaz-Canel conversaron por teléfono en varias oportunidades y reafirmaron los planes de intensificar la cooperación entre Moscú y La Habana.
Y España intentará abrir próximamente un segundo consulado general en Cuba para atender la demanda de trámites que está generando la llamada Ley de Nietos. Desde Madrid, los detalles los tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
El gobierno español no se da por vencido en sus intenciones de abrir lo más pronto posible un consulado general en la ciudad de Camagüey, según dijeron fuentes diplomáticas a Radio Televisión Martí. El Ministerio de Asuntos Exteriores continúa en negociaciones con las autoridades cubanas para la creación de la oficina que atendería prioritariamente las peticiones de nacionalidad española derivadas de la Ley de Memoria Democrática. En agosto pasado, fuentes de ese propio ministerio confirmaron a esta emisora que la apertura del consulado en Camagüey era una solicitud pendiente de la aprobación de las autoridades cubanas. Es decir, que el régimen de La Habana mantenía bloqueada la posibilidad tres lustros después de plantearse la idea, primero en Santiago de Cuba y luego en Camagüey. Recientemente España ordenó a sus consulados prepararse ante el volumen significativo de solicitudes de nacionalidad. En este sentido, Cuba sería uno de los países con mayor cantidad de trámites, junto a Francia, México, Argentina y Venezuela, lo cual ya se deja sentir en el consulado de España en La Habana. Según dijo a la prensa local el director de Asuntos Consulares, Xavier Martí, España podría autorizar el uso de consulados honorarios para algunos trámites, como la subsanación de documentos. En la isla funcionan entidades de este tipo en Santiago de Cuba, Camagüey y Santa Clara. Recientemente, Alberto Núñez Feijóo, presidente del opositor Partido Popular, se comprometió a impulsar una nueva ley de nacionalidad española con mayor alcance si llega al poder en 2023. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Con 16 minutos en este informativo vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba. Precisamente se pronostican cielos parcialmente nublados en la costa norte, central y oriental y ocasionalmente nublados con aisladas lluvias.
Las temperaturas máximas estarán entre los 29 y 32 grados Celsius, superiores en algunas localidades del interior y sur de Cuba. Los vientos variables débiles soplarán del nordeste al este hasta 20 kilómetros por hora y ligeramente superiores en las zonas de la costa norte.
En las condiciones del mar habrá oleaje en el litoral norte oriental y en el sur de Guantánamo y una mar tranquila en el resto de las costas de Cuba. Desde el anochecer se prevé poco oleaje en el norte de Pinar del Río y Artemisa, así como en la costa sur occidental y central de Cuba. No se lo pierda, como siempre, a las 12:50 en nuestra sección de deportes. Pepe Lacayo estará ampliando sobre el lanzador zurdo cubano Miguel Flores, de solo 18 años, uno de los mejores prospectos en la isla, abandona el equipo en México. Y el piloto de los Guardianes de Cleveland, Terry Francona, y de los Mets de Nueva York, Buck Showalter, fueron seleccionados managers del año en el béisbol de las Grandes Ligas. De esto y mucho más a las 12:50 aquí en este informativo con Pepe Lacayo. Y estamos en tiempo de noticias de Estados Unidos.
El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes su candidatura a la presidencia en las elecciones del año 2024. Desde la ciudad de Washington, informa Héctor Contreras.
El anticipo del anuncio empezó la semana pasada cuando el expresidente Donald Trump terminaba su campaña de apoyo a sus candidatos para las elecciones de medio término del 8 de noviembre y se hizo realidad anoche desde su residencia de Mar-a-Lago en Florida. El expresidente Trump está insistiendo en que ganó las elecciones de 2020, que de hecho perdió, pero que continúa defendiendo como su teoría sin ningún respaldo. Para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande y glorioso, esta noche anuncio mi candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. En un discurso de casi una hora el martes, Trump criticó a sus predecesores, sus críticos, las autoridades federales, estatales, distritales y condenó a los que le investigan y a la prensa y reiteró su llamado a una vigilancia policial más dura, reformas electorales radicales para eliminar la votación anticipada y exigir un conteo más rápido, medidas de migración más duras, leyes socialmente más conservadoras y un mayor gasto militar. Michael O'Hanlon, director de investigación política de exterior de la institución Brookings, habló con La Voz de América y expresó su opinión sobre la situación actual para el exmandatario. Él no es un político insurgente que se opone al establecimiento, que es lo que fue la última vez. En este caso, no creo que la gente cambie fácilmente de opinión sobre lo que piensa sobre él, dijo. El expresidente Trump enfrentará un camino complicado debido a las investigaciones en curso en el Comité Investigador de los Hechos Violentos del 6 de enero de 2021 en el Capitolio, y ha sido citado por este comité para testificar el lunes, pero desafió esa llamada, dejando al grupo investigador la opción de retroceder legalmente, y sumado a ello tiene en camino varias investigaciones legales a sus negocios y sus corporaciones. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y la Agencia Espacial de Estados Unidos, la NASA, lanzó hoy exitosamente la misión Artemis 1, que prepara el camino para el regreso a la Luna. Más detalles en este reportaje de la agencia AFP.
El cohete SLS de la NASA, el más potente del mundo, despegó el miércoles desde Florida rumbo a la Luna en la primera misión sin tripulación del programa Artemis de la Agencia Espacial Estadounidense. Tras dos cancelaciones de último momento hace unos meses por problemas técnicos y luego dos huracanes que retrasaron el lanzamiento varias semanas, el tercer intento resultó exitoso. Lo emocionante de este vuelo es poder ver cómo se va a comportar esta nave en el espacio, cómo van a reaccionar sus sistemas al entorno del espacio profundo. El siguiente paso, ahora mismo, el equipo está caracterizando el rendimiento de la estructura de la matriz solar para que tengamos una buena comprensión de cómo reacciona la nave con la combustión. La misión Artemis 1 debe durar 25 días y todavía tiene por delante varias etapas delicadas. 50 años después de la última misión Apolo, este vuelo de prueba no tripulado, que sobrevolará la Luna sin aterrizar en su superficie, busca confirmar si el vehículo es seguro para llevar a una futura tripulación.
12:21, noticias de América Latina.
En el Perú continúan las denuncias contra ministros del gabinete presidencial y en algunos casos las acusaciones están relacionadas con el nepotismo. Desde Lima informa Silvia González.
Nuevamente, el entorno más cercano del presidente Pedro Castillo se ve envuelto en actos de corrupción. Y el analista político José Alejandro Godoy habló con La Voz de América, afirmando que no ve voluntades del Ejecutivo para solucionar el problema.
Está muy evidente que en apenas año y medio de gestión, digamos, una cantidad de escándalos muy alta, golpeando incluso de modo cápicas directo al propio presidente de la República. Lo que terminan señalando es que en los hechos el gobierno no tiene ninguna voluntad de luchar contra la corrupción. Tampoco es que haya dado algún tipo de medidas. No tiene vocación de transparencia.
La última denuncia ha involucrado a la ministra de Cultura, Betsy Chávez, quien habría beneficiado a familiares y conocidos suyos colocándolos en cargos del Estado. La Fiscalía ya abrió investigación por los presuntos delitos de negociación incompatible y tráfico de influencias agravado. Por su parte, el gobierno pidió a través del ministro de Justicia, Félix Chero, objetividad en las denuncias que se presentan en el entorno del Ejecutivo.
Las investigaciones tienen que darse cuando existan elementos de convicción y fundamentos sólidos, pero siempre la misma invocación, que se haga sobre cuestiones objetivas y que se trate a todos en un plano de igualdad. Resulta que cada vez se anuncia alguna situación contra un ministro, inmediatamente se activa una investigación. Inmediato, no sucede contra otras personas.
Hasta ahora son cuatro ministros los investigados durante el gobierno del presidente Pedro Castillo por cometer presuntos delitos en función, y estos se suman las otras investigaciones a familiares del mandatario. Silvia González, Voz de América, Perú.
Y decenas de miles de brasileños vestidos de verde y amarillo se reunieron ayer martes en diversos puntos del país para protestar contra la derrota del presidente Jair Bolsonaro en las elecciones del mes pasado.
En Río de Janeiro, los manifestantes se reunieron fuera de una instalación militar para denunciar lo que perciben como una elección injusta o robada.
Ninguna de las instituciones certificadas para auditar los comicios, incluyendo el Ministerio de Defensa y la Asociación Brasileña de Abogados, ha encontrado evidencia de fraude.
El expresidente Luis Inácio Lula da Silva venció a Bolsonaro en una de las contiendas presidenciales más reñidas, en la que obtuvo apenas el 50.9% de los votos.
Y la oposición venezolana registra avances para el proceso de elecciones presidenciales en las primarias, de donde surgirá un candidato unitario. Desde Caracas, Carolina Alcalde informa.
La Comisión Nacional de Primaria, ente rector encargado de organizar el proceso de elecciones primarias de la oposición en 2023, para elegir a quién se medirá con el candidato del gobierno en las elecciones presidenciales previstas para 2024, fue instalada el martes en presencia de diversos sectores de la oposición. Omar Barbosa, secretario ejecutivo de la Plataforma Unitaria, coalición que reúne a los principales partidos de la oposición venezolana, destacó que la comisión deberá trabajar en la aprobación del cronograma electoral y el seguimiento a su cumplimiento, así como en el acuerdo para anunciar la fecha en la cual se llevará a cabo el proceso.
Mientras tanto, la Plataforma Unitaria Democrática, aparte de impulsar el trabajo organizativo en todo el país, coordinará con los otros factores políticos y sociales que apoyan la unidad para el cambio, la definición de las condiciones para la gobernabilidad democrática.
Durante el acto de instalación, Jesús María Casal, designado como presidente de la comisión, aseguró que iniciarían un proceso de consulta con las organizaciones políticas y sociales interesadas en aportar elementos a fin de robustecer el proceso de la elección primaria y pidió a la ciudadanía acompañar el proceso de consulta abierta.
Entre los temas objeto de consulta se encuentra el de la posibilidad de solicitar la cooperación técnica de organizaciones internacionales u organismos nacionales con motivo de la celebración de las primarias, así como el voto de venezolanos en el exterior.
En varias ocasiones, diversos funcionarios del gobierno, entre ellos el presidente Nicolás Maduro, han sugerido que las elecciones presidenciales pudieran ocurrir antes de 2024, pronunciamientos que, según juristas, demuestran la falta de independencia del poder en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Piden 145 millones de dólares para los afectados de un brote de cólera en Haití, reporta Radio ONU.
La ONU y el gobierno de Haití lanzaron este martes un llamamiento conjunto de 145 millones de dólares en respuesta al brote de cólera que sufre el país y para asistir a 1,4 millones de personas que viven en las zonas más afectadas. A principios de octubre se detectaron nuevos casos de cólera en Haití después de más de 3 años y medio sin producirse ningún episodio de la enfermedad. Durante los últimos días se ha producido un preocupante aumento en el número y la extensión geográfica de los casos sospechosos.
Avanzamos en este noticiero con informaciones internacionales.
La OTAN mantiene que la explosión que tuvo lugar en Polonia probablemente fuera causada por un misil ucraniano, pero que Moscú tiene la responsabilidad. Ucrania pide acceso al lugar de explosión en Polonia e insiste en autoría rusa. Jorge Orellana informa.
En medio de la cumbre del G20, el jefe de la OTAN y el presidente de Polonia declaran que no hay indicios de que un misil que cayó en tierras de cultivo polacas y mató a 2 personas fuera un ataque deliberado. Dijeron que Ucrania probablemente lanzó el proyectil de la era soviética mientras se defendía de un ataque aéreo ruso que devastó su red eléctrica. El gobierno de Ucrania, sin embargo, ha pedido acceso inmediato al lugar en Polonia donde se impactó el misil y ha insistido en que este procedía de Rusia y no de Ucrania. El presidente de Polonia, Andrzej Duda, dijo:
Rosja zaatakowała wczoraj Ukrainę. Ukraińska obrona.
Nada, absolutamente nada, indica que este fue un ataque intencional contra Polonia. Entonces lo que sucedió es que un cohete golpeó nuestro territorio. No fue intencional. Desafortunadamente, es muy probable que uno de los misiles disparados por la defensa aérea ucraniana haya caído sobre nuestro territorio.
Więc jest wysoce prawdopodobne, że została wystrzelona przez ukraińską obronę przeciwrakietową i.
Por su parte, la primer ministro italiana Giorgia Meloni declaró:
La Rusia está sistemáticamente distruggendo le infrastrutture civili ucraine.
Rusia está destruyendo sistemáticamente la infraestructura civil ucraniana en violación de todas las normas del derecho internacional. Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, señaló:
J'ai pu parler ces dernières heures et encore il y a quelques minutes aux autorités polonaises.
Pude hablar en las últimas horas y nuevamente hace unos minutos con las autoridades polacas. Les presenté nuestras condolencias por las víctimas de los ataques con misiles que alcanzaron territorio polaco ayer.
Ce n'est pas un sommet du G20 qui décide de la paix ou qui permet d'arrêter une guerre.
No es una cumbre del G20 la que decide la paz o la que permite detener una guerra. pero al menos, con motivo de esta cumbre, teníamos una responsabilidad, enviar un mensaje muy claro para evitar cualquier escalada, enviar un mensaje muy claro para defender la paz y evitar una división. Y creo que en ese sentido, a pesar de las diferencias de sensibilidades, este es el mensaje claro que se ha enviado a la comunidad internacional y en particular a Rusia, dijo Macron.
Y la justicia iraní anunció hoy 3 nuevas condenas a muerte contra personas acusadas de participar en las protestas que sacuden el país, lo que elevan a 5 las sentencias a la horca emitidas desde el domingo.
Irán vive protestas desde la muerte el 16 de septiembre de Mahsa Amini, tras ser detenida 3 días antes por la policía de la moral por llevar el velo islámico mal puesto.
Las autoridades judiciales han acusado a más de 2.000 personas por participar en las movilizaciones en las que se pide el fin de la República Islámica.
Por lo menos 326 personas, entre ellas 43 menores de edad, murieron en la represión policial, según la ONG Iran Human Rights, con sede en la ciudad de Oslo.
Así hemos llegado al